Bienvenidos a Psicología en 40, un podcast donde hablaremos de temas diversos de psicología en la vida cotidiana. Yo soy Ismael Montaño.
Yo soy Isaac Lamas.
Y el tema del día de hoy, la familia.
Hablaremos de la familia, un concepto pues bastante amplio. Podemos encontrar diferentes definiciones sobre el tema de familia. Uno de ellos podría ser un grupo de individuos típicamente representados por padre, madre e hijos, ¿sí? Pero que incluye también grupos donde falta uno de los padres o grupos que abarcan otros parientes, hijos adoptivos y en algunas culturas esclavos y sirvientes. Puede ser también considerado un grupo de género estrechamente relacionado que constituye un elemento de grupo mayor que él, conocido como el orden. Se extiende a patrones de conducta o actitudes que caracterizan la institución de la familia. ¿Bien?
Sí, entonces, pues hablamos de que la familia es una institución. La familia también es una célula social. Se ha estado utilizando por mucho tiempo en nuestra cultura y en diferentes culturas del mundo. Ya hablaremos de los tipos de familia, pero pues primeramente remontarnos a ¿cómo surge la familia? ¿Cuál es su origen histórico desde tiempos que no podemos recordar más allá de los límites? Y pues, Isaac.
Y en este caso podemos hablar directamente de la parte evolucionista, ¿no? Desde cómo se construyó esta parte de la familia. Estaba leyendo hace días un artículo justamente sobre la familia y hablaba de esta parte de cómo se construyó, cómo comenzó la familia. Hablaba de la parte donde existían los nómadas, se constituyeron los nómadas y desde ahí esa parte comenzó a desarrollarse el concepto como tal de familia, ¿sí? Donde el hombre era el que físicamente era más fuerte en ese sentido y podía de alguna manera ir a cazar, cosechar, etcétera, etcétera. Y la mujer tenía el rol, pues, de cuidar a los hijos, de alimentar, etcétera, etcétera. No se constituía como tal una familia en ese sentido, ¿sí? Y si lo vemos actualmente, podría definirse, como el concepto de familia. Pero en ese entonces no era definido como tal, porque no era una institución. Simplemente eran roles de hombre-mujer. En ese sentido, entonces, desde la parte histórica podemos ver eso. Después, con el tiempo, con la llegada de la religión, pues se instituyó como tal la familia, ¿sí? Y se instituyó porque se convirtió en una institución, ¿sí? Al momento de volver algo formal, donde era esta parte de la familia monoparental, ¿sí? Donde es mamá, papá e hijos, ¿sí? Donde se le dio un carácter legal también, de alguna manera. Y de ahí, bueno, ya comenzamos como esta historia más reciente de lo que es la familia. Y pues bueno, a grandes rasgos es como de alguna manera comenzó lo que es la familia. Desde la parte de los nómadas, donde se asentaron, donde comenzaron a hacer estos roles. Que actualmente pues también lo podemos ver como el estereotipo que se fue generando del género, de hombre-mujer. Tú haces ciertas actividades, yo hago ciertas actividades. Y de aquí parte mucho lo que es la familia. Que actualmente, digo, creo que ha cambiado mucho. Pero justamente en la definición que les decía hace rato de que no solamente es mamá, papá, sino puede ser otro tipo de integrantes como esclavos, como gente de servicio en la casa. Que creo que Ismael en este momento, digo, nos tiene una definición en ese sentido como más extensa, o sobre el origen.
Sí, más acorde a ello.
Como el origen de la palabra como tal.
Sí, de hecho, pues la palabra familia viene del latín y viene de la palabra famulus. La palabra famulus significa sirviente o esclavo. Entonces estamos hablando de que una familia como tal, en definición, pues es un conjunto de esclavos o es un conjunto de personas que tienen ciertas funciones, como ya lo mencionabas, que se fueron definiendo en un principio pues de manera biológica. ¿Qué capacidades tiene cada uno, tanto el macho y la hembra en los humanos, que ya posteriormente pues se da pie a los géneros, tanto al masculino, al femenino, y pues ya después construimos otro tipo de familias, pero a fin de cuentas pues es una institución o es un patrimonio social, funcional, donde cada quien tiene que cumplir ciertos roles, ciertas tareas para que funcione esa célula de la sociedad.
Y actualmente podemos hablar justamente de estos roles que no siempre se cumplen, actualmente sobre todo, ¿no? Creo que con los diferentes tipos de familia que se han forjado, que se han hecho en la actualidad, digo, no necesariamente, digo, existe como esta parte del género, como tú lo decías, macho-hembra, pero en la actualidad no se cumple al 100% esta definición.
Sí, entonces, el sexo, ¿no? Más bien de macho-hembra y el género masculino-femenino.
Exactamente, y justamente hablando de eso, o sea, como les mencionaba, los tipos de familia han cambiado mucho en los últimos años. Simplemente recuerdo hace 50, 60 años que existían familias donde era mamá, papá y como 3,000 hijos, ¿sí?
De hecho.
O, y después recuerdo en los 80s, 70s, donde ya era la familia, donde era mamá, papá, 3, 4, 5 hijos. Era como el promedio de hijos. Y de ahí fue se modificando parte de la cultura económica, o no sé si cultura, sino de la parte de la necesidad económica, perdón. Donde ya no se podía mantener. Incluso hace poco estaba leyendo un artículo de las pensiones, justamente, donde decían que antes era mamá, papá y 10 hijos. Y justamente esa parte era la que apoyaba, los 10 hijos apoyaban con los impuestos, etcétera, etcétera, a pagar las pensiones de los papás, ¿sí? Ahora actualmente, digo, eso se modificó, digo, me estoy saliendo un poquito del tema, pero está interesante esta parte donde el control prenatal o el control natal, en este sentido, donde se empezó a difundir que la familia sana era una familia mamá, papá, máximo 2 hijos o un hijo, ¿no? Entonces ahora vemos esta parte, la contraparte de la economía, donde los papás están jubilando, perdón, y un hijo tiene que mantener a 2 padres, ¿sí? Entonces, desde esa necesidad económica, o sea, creo que no le salió completamente bien en ese sentido. Y justamente vamos a hablar ahorita de los tipos de familia que pueden existir.
Sí, nada más antes de pasar a ese tema, pues haciendo referencia a lo que comentas de las estructuras de la familia para tener un fin, como una ayuda para los padres. La familia desde hace bastante tiempo pues ha sido un medio de producción. Justamente las familias extensas, donde había tantos hijos de que ya ni siquiera se sabían el nombre de cada uno, pues era por lo mismo en un contexto donde se necesitaba mucha mano de obra. Entonces pues se tenía que trabajar el campo. Obviamente mientras más hijos tuvieras, más ibas a estar trabajando, más ibas a poder cosechar y obviamente más ibas a poder producir. Se podría decir que era como una microempresa que tú creabas pues dentro de tu familia. Y pues el sentido de la familia era generar, ya como lo comentabas, pues tanto los cuidados, tanto los pagos o la ayuda económica de los hijos que tenían que aportar hacia la familia junto con los padres. Y también pues esto que se manejaba anteriormente, el estatus de decir, bueno, yo soy un macho, en el caso de los hombres, yo soy un macho porque mira nada más cuánta descendencia dejé, ¿no? O si no, de yo soy una matrona porque mira nada más a cuántos hijos pude crear. Entonces pues también esa cuestión de producción, el estatus y pues generar recursos. La familia ha sido centrada en eso. Y pues ahora sí, pasando a los tipos de familia, que ya mencionabas hace un momento, el monoparental y las otras también.
Sí, también tenemos lo que es la familia nuclear, ¿sí? Que es donde está mamá, papá e hijos, ¿sí? Y luego existe la extensa, donde está mamá, papá, abuela, primos, tíos, gente que no es tan directa.
Sí, todo el que se pegue, ¿no?
Todo el que se pegue. Hasta casi el perrito, ¿no?
De hecho.
En ese sentido. Y tenemos la homoparental, donde es pareja mujer, mujer, hombre, hombre, y existen los hijos, o existe en un momento simplemente que ahí podemos entrar en polémica de si únicamente la pareja, o es mujer, hombre, o hombre, hombre, o mujer, mujer,
sí,
se
la
define
pareja
también como familia, porque en algunas definiciones vemos que la mayoría de ellas es mamá, papá, hijos, y si no existe hijos, no es familia. Entonces, en ese sentido, también podemos entrar un poquito en debate en esa situación, si ver esa parte de la pareja es familia o simplemente es pareja.
Sí, digo, yo sé que tú defiendes este punto de que, pues, una pareja sin hijos ya es una familia.
Así es.
Yo sigo con mi postura de que en la familia debe de haber una descendencia, debe de haber una persona más, un hijo por lo menos, y porque pues estamos hablando de que se tiene que generar, se tiene que producir, y pues yo sigo creyendo que la familia tiene que ser compuesta de alguna descendencia, de alguna manera. Digo, como también aquí dentro de los tipos de familia, pues está la estructurada, que también podemos deslindar de esta definición a los padres. Y pues este tipo de familia se construye que con los abuelos y el hijo, que con los tíos cuidando al niño también. Pero creo que este tipo de definiciones de familia giran en torno al hijo, giran en torno a la persona que recién está como incluyéndose a la familia, a la sociedad, perdón.
Sí, bueno, en este sentido justamente hablamos también de esta parte de naces, creces, te reproduces y mueres, ¿no?
Sí.
En ese sentido hablamos, pues, que la familia en ese sentido así aplica, ¿no? Pues naces, creces, tienes una relación de pareja, esposos, puede ser esposos o no, pues, y existe un hijo, te reproduces y ya después te mueres, ¿no?
En sí, ese sentido. Eso de reproducción, pues, en las familias se hace una reproducción social, ¿no? Una reproducción de los valores, de la ética, de la cultura, entonces creo que sigue siendo un medio social, la familia, para seguir reproduciendo ciertos hábitos, ciertas conductas, más allá de lo biológico. Por eso yo creo que tendría que partir la definición desde tener un hijo o tener a alguien que se está formando para la sociedad.
Y al final de cuentas hablamos de la institución, ¿no? Es eso, la institución de la familia. Al final de cuentas sí es producir, en ese sentido, otro ser humano, para que sea productivo en la sociedad y aporte supuestamente a la sociedad, que en ocasiones pues no siempre se da, pues
sí.
Pero ese es el ideal, ¿no? Eso es lo que la gente, o la mayoría de la gente, piensa, cree. Digo, no es justamente yo lo veo desde esta parte, justamente Ismael lo menciona de yo defiendo esta parte donde hombre, mujer, sin hijos, pues es una familia, porque al final de cuentas están conviviendo, están viviendo sin necesidad de querer reproducirse, ¿no? Yo defiendo bastante esta postura, pero entiendo también la parte de que pues se tiene que producir al final de cuentas un niño o un ser humano que aporte a la sociedad, ¿no? En ese sentido también defiendo mi postura, pero también respeto, ¿no? Esta parte también de querer producir o querer tener hijos, ¿no? En ese sentido. Y justamente podemos hablar también de lo que hablabas anteriormente de la familia estructurada, o lo que ahora actualmente es la típica familia mexicana, creo yo, donde sí existe mamá, papá, pero mamá, papá están trabajando. ¿Con quién se queda el menor? ¿Con quién se queda el niño o niña? Muchas veces se queda con la abuela, que es quien cría en muchas ocasiones. Suele pasar mucho en México. Incluso, pues, yo lo veo en mi familia, o sea, mis hermanos, mi hermana, o sea, se van a trabajar sus esposos ellos, y justamente mi mamá, que es abuela, pues está creando a mis sobrinos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ese siento que hasta cierto punto ha sido el estándar últimamente en la familia mexicana, donde la abuela es la que cría, o el tío, o la prima, o alguien más externo a mamá o papá está criando ese hijo, ¿sí? Entonces creo que también es interesante tocar ese tema, donde mamá o papá no se involucran tanto en la crianza, sino es un tercero.
Sí, 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 que están metiendo a alguien más y la interrogante es, ¿esa persona es parte de la familia o se le puede considerar como dentro de ese núcleo de la familia? Y también las instituciones, ¿no? ¿Podemos tomar en cuenta que una guardería es parte de la familia? Porque a fin de cuentas, pues está apoyando a la familia, está apoyando a la pareja y pues forma a esta nueva personita para que se integre a la sociedad. Y a fin de cuentas, pues haciendo referencia otra vez a la etimología de latín, al famulus, pues se necesitan esclavos, se necesitan personas que puedan servir, que puedan servir a la sociedad. Y pues en realidad todo nos forma. Entonces, ¿hasta dónde?
O nos deforma.
O nos deforma. Entonces, ¿hasta dónde podemos poner un límite de qué es familia? Porque si hoy en día le damos la entrada a una niñera, a un cuidador, a la guardería, a otro familiar que no es de la, como del tal, núcleo. Del núcleo, entonces, ¿hasta dónde está el límite de la familia?
Sí, en ese sentido, justamente, pues sí es complicado definir en ese sentido si esa persona entra dentro del término de familia, creo yo. Pero es parte fundamental de esa familia, porque es quien está apoyando de alguna u otra manera a mamá, papá, a la crianza de este menor o niña, niño. Y aquí también entra la otra parte de, me viene a la mente la idea esta de qué sucede con una familia divorciada, donde está mamá, la pareja de mamá, papá, la pareja de papá, ¿sí? Ahí ya estamos hablando de doble familia, dos familias, o sea, la parte de, creo que digo, nos estamos involucrando mucho en la parte de los niños, de la crianza, o creo que en algún sentido yo me estoy yendo como más en ese sentido, porque es parte de la familia, es lo que justamente la crianza del menor, como tú bien lo dices, es justamente eso, crear a un ser para que pueda ser productivo, ¿sí? Viéndolo también desde esta definición, como lo decías, esta parte de ser, pues, esclavo, ¿no? O sea, ser...
O sirviente, mejor utilicemos la palabra sirviente que...
Sirviente, digo, suena que mejor.
Es más
sí,
suave.
Sí, suena mejor, sí. Pero sí, justamente hablamos de esto, donde mamá, papá se divorcian y crean familias, pues, alternas, por así decirlo. Y que mamá, papá pueden tener hijos con esa otra pareja y esa familia, pues, es familia o no es familia...
Sí, o serían familias divididas.
Es familia dividida, donde quedan los hijos de mamá, papá, después de que tienen hijos con otras parejas, quedan en el limbo, quedan volando, que suele pasar mucho. Actualmente yo también he visto mucho esa tendencia donde existe mamá, papá divorciados y cada o sea, integrante, mamá, papá, se casa, se junta. Que también estaba leyendo un artículo que justamente hablaba en Argentina, si crees este artículo, donde hablaban justamente de esta parte que es interesante y me llamó mucho la atención, donde hablaba que, por ejemplo, mamá, cuando después del divorcio, la mujer generalmente busca o encuentra o se casa con hombres de mayor edad, ¿sí? 40, 45, 50 años. Y generalmente los hombres, ¿sí?, al terminar esa relación, esa institución de familia que crearon con esa persona, empiezan a salir con mujeres mucho más jóvenes. Esa es una tendencia que me llamó mucho la atención también, donde el hombre busca una mujer más chica o sin experiencia, no lo sé, y la mujer busca un hombre mayor.
Sí, tal vez con más madurez, ¿no? Con más sustento. Digo, eso puede sonar un tanto retrógrada. Uh-huh. Porque hoy en día, pues, hay muchas mujeres que se valen por sí mismas. Yo creo que la gran mayoría. Y por eso se están formando tantas familias monoparentales.
Exactamente, donde justamente en México se escucha mucho, se ve mucho esta parte de... Es que soy mamá soltera, ¿no? Donde es nada más, únicamente mamá y los hijos, porque el padre está ausente. Suele ser mucho, incluso podemos hablar de, incluso voy a meter un chiste, si me lo permiten, donde decía, es que mi papá es mago. ¿Por qué? Porque nací y se desapareció. Un chiste muy mexicano, sí, pero justamente explica esta situación donde muchas veces la mamá se queda a la crianza, cuidado y manutención de los menores.
Sí, tradicionalmente la mujer, la madre, ha sido la responsable de la crianza de los niños, de la formación como tal cultural, pues. Entonces, cosa curiosa, una pregunta para los oyentes. ¿Quién forma a los hombres que abandonan entonces a sus familias?
Interesante pregunta, muy muy interesante.
Es decir, sé que no es totalmente toda la responsabilidad de la persona que le está criando directamente, porque pues también todos los niños están expuestos a otras cosas, a las redes sociales, a los amigos, a cosas que escuchan, cosas que ven. Entonces, ¿quién es el que forma a este tipo de personas que abandonan?
Sí, tío, muy interesante la pregunta y bastante compleja de contestar, creo yo, porque creo que no solo hay una respuesta correcta en ese sentido. O sea, yo no sabría cómo responderla yo en este momento.
Sí, se deja la reflexión, porque sí hay muchos factores, obviamente.
Sí, eso es multifactorial en este sentido. Pero justamente hablamos pues del constructo de la familia, de cómo se forma y justamente quién forma a ese ser o ese individuo, y de alguna u otra manera qué es lo que produce o deja de producir. Como decíamos, la familia te puede formar o deformar, ¿sí? Y podrán existir muchísimas formas de familia. Incluso lo mencionaba yo hace rato, de donde existe únicamente la pareja y los perrijos, justamente, ¿sí? Hablamos de esta parte donde pues ese tipo, esa pareja, para ellos es justamente como los hijos.
Sí, que una mascota pues tome este papel, ¿no? O este rol del hijo, que a fin de cuentas yo también ahí difiero con tomar en cuenta como familia algo así, porque sí, están formando un ser vivo, sí, lo están cuidando, pero no van a poderlo ingresar a la sociedad. Es decir, sí lo pueden sacar a pasear, sí le pueden comprar juguetitos, luego lo pueden cruzar, puede tener hijos, cosas así, el perrito, pero a fin de cuentas no se va a integrar como tal a la sociedad, no va a interactuar con otros humanos de manera productiva. Entonces yo descartaría la idea de esta estructura como familia. Incluso me puede parecer un tanto patológica, porque si estás tomando un perro como a un hijo, como una sustitución emocional, pues habría que trabajar ese tema también.
Sí, digo, aparte el humanizar a una mascota, a un animal. O sea, yo lo he visto en muchas ocasiones, digo, a lo mejor me salgo un poco del tema, ¿no? Pero he visto estos perros que los humanizan tanto que después pues ni siquiera se vuelven como un hijo berrinchudo al final de cuentas, ¿no? Entonces, sí. Creo que no es sano humanizar a un animal o un perro, y mucho menos verlo como un hijo, ¿no? Me ha tocado en algún momento, en alguna ocasión, sobre estos temas, ¿sí? De tengamos un perrijo, ¿sí? Y pues yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, nunca he estado de acuerdo con esa parte de pues cómo un perro va a ser tu hijo. Sí, lo puedes querer igual, porque eso no lo dudo. Las mascotas las queremos muchísimo, ¿no? Pero jamás va a ser un hijo. Para mí, jamás va a ser un hijo. Entonces, sí, esa parte a mí también me parece un poco complejo, un poco patológico.
Sí, está. Habría que ponerlo bastante a discusión. Minuchin, un autor sistémico, familiar, pues habla acerca de que una estructura familiar se compone de diferentes elementos que interactúan entre sí, ya sea emocionalmente, económicamente incluso, y pues el perro podría entrar como una cierta interacción emocional, pero a fin de cuentas hay otras cosas que no se cumplen, y pues como tú dices, no, yo no vería bastante bueno que digamos normalizar este tipo de familias,
de conductas,
exactamente, porque es un comportamiento que te lleva a dejar un vacío, ¿no? Un perrijo no va a poder cubrir lo que un hijo te da de manera completa.
No, y también la vemos desde la parte biológica. O sea, un perro, su promedio de vida es 15 años, 17 años.
Sí, depende, o sea, de la raza.
Depende de la raza, exactamente. O sea, en ese sentido, o sea, vas a sentir el abandono de ese perrijo o ese perro. O sea, o muy temprano, pues, y lo vas a sustituir con otro, y luego con otro, y luego con otro. O sea, yo estoy completamente de acuerdo que existe una familia, XY, y con una mascota, ¿sí? Estoy completamente de acuerdo con eso, pero ya humanizar o volver perrijo a un perro como tal, pues si no, no lo veo muy, 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 muy bien. Pero, pues bueno, ahí ya depende también de cada persona. Digo, yo respeto realmente la decisión de cada persona, pero sí, a mí en lo particular no se me hace lo más sano. ¿Sí?
Sí. Y ahora pues el planteamiento de, ¿te imaginas a una sociedad donde no exista la familia? Donde no exista esa estructura base. Es decir, imagínate un mundo donde los niños, ok, sí, son producidos por sus padres, pero los dan en adopción a alguna institución que se encarga de estarlos criando. Entonces posiblemente haya un mejor control de crianza, posiblemente se puedan eliminar ciertas conductas o ciertos hábitos destructivos, como lo que tú decías, tratar de que no se deforme a esta nueva personita que se incluye a la sociedad. Pero ¿sería posible algo así? Digo, puede sonar un tanto utópico, pero podría funcionar.
No, y utópico y también hasta cierto punto algo perverso. Sí, porque desde un punto de vista lo podemos ver desde, pues produzco un hijo, edúcalo tu estado o edúcalo tu institución aparte para que sea un ser productivo y seguir controlando masas, seguir controlando pensamientos. También puede llegar a ese punto, o sea, y puede ser, digo, yo lo veo desde un punto de vista muy perverso, pues, en ese sentido, como más organizacional, y sí, podría ser utópico, pero hasta qué punto, digo, y puede ser funcional, pero ¿dónde queda la parte de la individualización del ser humano? ¿Dónde queda esta parte del pensamiento libre? Que la familia puede ir creando también esta parte, que no siempre se da, no siempre se da,
sí,
¿sí? Pero de alguna u otra manera siento que la familia pues da como más esa libertad, que a veces no es buena, pero...
Sí, no, pero me parece que, bueno, la familia, como lo mencionábamos casi en un principio, pues produce a este nuevo ser, a estos hijos, de manera social, tradicional, cultural. Entonces, ahí esa cuestión de la libertad, pues me parece que sería lo mismo, porque pues una familia tiene la tarea de formar, y a veces no tiene la tarea y lo hace sin intención. Terminas formando a la persona con cierta religión, con ciertas creencias. Obviamente el hijo se forma en base a la repetición, al aprendizaje vicario, todo lo que ve lo va a repetir. Entonces, ¿dónde está la libertad en eso? La familia termina formando al hijo pues en un espacio controlado, y se va a repetir lo mismo que tenía la familia. Y sí, no, no es una generalidad. Obviamente, pues hay personas que luego pueden tener otro tipo de contacto cultural y pues cambia la vertiente o pueden romper patrones, pero a fin de cuentas se repite.
Sí, justamente quería hablar sobre eso también. O sea, ya creo que ya estaríamos entrando a otro tema completamente distinto.
Échale.
En ese sentido, sobre pues los tipos de hijos o los roles que se pueden manejar en la familia con los hijos, ¿no? Si cuando eres el hijo mayor, que eres como el más responsable, se supone, o eres el hijo de en medio, que justo en muchas ocasiones como es el relegado hasta cierto punto, y cuando es el hijo más pequeño, que es el hijo como más...
Sí, el consentido, ¿no?
El consentido, el que es el más rebelde, o por en este sentido, la oveja negra de la familia, ¿no? En ese sentido, digo, es un tema también muy amplio que tal vez hablaremos en otro podcast con algún invitado, o esperemos que de alguna otra manera un especialista nos hable un poquito más,
sí,
sobre este tema.
Sí, que nos acompañe.
Sí, pero sí, justamente pues, esa parte es a lo que voy con la parte de la crianza en la familia, donde pues es eso, ¿no? O sea, te enseñan ciertas cosas, te forman, pero al final de cuentas pues decides, ¿no? Ya sea el hermano mayor, el del medio o el más chico, romper estos patrones, justamente como tú lo decías, ¿no? Y que se vuelven como la espinita de la familia, ¿no? De, ay, ¿por qué no haces las cosas como te enseñamos? ¿Por qué no piensas como te dijimos? Etcétera, etcétera. Y sí, justamente digo, ahí podemos abarcar, ese tema es bastante amplio. No quiero tocarlo mucho, pero igual pues salió a tema ahorita justamente. Pero sí, siento que esta parte de una sociedad donde los hijos se dejan a cargo de alguna institución, que digo, si lo vemos desde esta parte, pues la escuela se vuelve muchas veces actualmente como esa institución,
sí,
que mencionabas, ¿no?
Escuelas.
O sea, que incluso ya existen escuelas de tiempo completo, donde el horario es de 8 de la mañana, 4 o 5 de la tarde, donde mamá y papá trabajan y pues ya después van y van por el menor. Y pues está como estructurando esa forma de familia también hasta cierto punto, como lo mencionábamos hace rato, donde le encargan la educación a una institución, ¿sí? Que podría ser parte de la familia o no, que incluso, no sé si tú recuerdas, Ismael, cuando estabas en la primaria, que cuando se burlaban de ti de, es que le dijo mamá a la maestra, ja, 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 en este sentido, ¿no? Se burlaban porque hablabas, le decías mamá a la maestra, y hasta cierto punto se volvía parte de esto, porque la veías 8 horas diarias. A veces
sí,
la veías más que a tu mamá, más que a papá. Exactamente, te identificabas, y es en ese sentido, pues, se vuelve parte de la familia. No con el nombre, pero muchas veces sí con la...
Con el rol, ¿no?
Con el
las
rol,
funciones.
Justamente, y las funciones de crianza y de formar a este menor o esta menor en ese sentido. Entonces, pues yo creo y considero, contestando esa pregunta, que no se puede considerar parte, o sea, no se le puede dar el nombre de la familia a la institución, pero sí juega un rol muy importante en la educación y en la crianza de este menor.
De este menor. Fíjate, justamente hablando desde esta palabra, el menor, muchas familias están siendo reestructuradas con la edad de sus hijos. Es decir, el millennial, pues hasta qué edad está abandonando el nido, ¿no?
35, 40 años.
Ah. Exactamente, entonces la estadística marca que la mayoría de los millennials se están desprendiendo de sus nichos, de sus nidos, a los 30 años. Es decir, despuesito de los 30 años. Entonces, eso sigue siendo responsabilidad de la familia, es decir, de la familia inicial, pues, porque también dentro del ciclo de vida familiar, pues la persona ya se tendría que haber ido, ¿no? De acuerdo a datos culturales anteriores.
Mexicano, donde, sobre todo.
Sí, mexicano, sobre todo. Donde el chico o chica, pues se desprendían de la familia a los 18, 19, 20 años, que todavía lo vemos.
Incluso antes.
Sí, incluso antes, pero veíamos que eran mucho menores. Y hoy en día, pues, se está dando este fenómeno de que, pues, hay más comodidad, Algunas generaciones incluso prefieren no unirse o no legalizar como tal un matrimonio para luego formar una familia y lo prefieren dejar en un estatus de unión libre. Pero esta cuestión de postergar el abandono de la casa de los padres, ¿tú cómo lo ves? ¿Es bueno? ¿Es malo?
Pues mira, contestando un poco a la pregunta sobre los millennials y a qué edad dejan el hogar y quién es culpable de esto, si la familia o quién. Justamente estaba leyendo un artículo de Forbes sobre los millennials y mencionaba que sí, exactamente la edad aproximada para dejar el nido o la familia nuclear sí es entre los 30 y 30 y pico años, ¿no? Porque incluso lo mencionaban en el artículo que la frase típica de mamá o papá es que yo a tu edad ya tenía carro, casa, terreno, bla,
y te
bla,
tenía
bla,
a ti.
Y te tenía a ti, ¿no? Y ahora vemos esa parte, ¿no? Justamente de la sociedad, que los sueldos no dan. O sea, el promedio de un millennial con licenciatura es de 7, 10 mil pesos. Antes los sueldos tal vez eran mejor, no lo sé. Pero es evidente que con un sueldo de 10 mil pesos, mucha gente no puede sostener una casa, no pueden sostener una familia.
Sí, y estamos hablando del millennial que tiene una licenciatura, ¿no?
Exactamente.
Ahora hablamos de alguien que tenga secundaria, prepa, entre los 4 a 7 mil. Pues es bastante doloroso poder mantener una familia con este sueldo, con esta posición económica. Pero pues, ¿qué tantos problemas va a incluir posteriormente? Imagínate también esta intimidad que tienen los padres posteriormente a cuando se van los hijos, pues queda cercenada.
Sí, justamente, digo, ahí podemos hablar también del nido vacío después de la familia en este sentido.
Así es.
Y retomando y contestando a lo mejor la pregunta anterior, en ese sentido también hablamos de este pensamiento europeo que surgió en un momento donde se postergaba, ¿sí?, lo que era el matrimonio. Se comenzó en Europa, incluso actualmente en Alemania, en Suiza, en Canadá, justamente hay problemas en ese sentido, donde el promedio de edad es de 50 años, 60
sí,
años.
Sí, que la natalidad ha bajado.
Ha disminuido, exactamente, donde ya la gente no quiere formar familia, porque se quiere concentrar en su carrera, en su trabajo, o porque justamente no existe la economía para tener una familia también. Digo, en Europa, digo, no quiero generalizar porque digo, jamás he ido a Europa, cabe mencionar, pero, o sea, lo que se escucha, lo que se ve, lo que se lee en ese sentido sobre los tipos de familia que existen, pues justamente está pasando en México, creo que en estos tiempos, ¿sí?, donde hombre o mujer postergan esta parte de ser mamá, papá o crear una familia. Y de alguna u otra manera, pues esto está afectando la economía de alguna u otra manera también. Digo, lo podemos ver desde esa parte. Y creo que hablamos como de muchos temas en ese sentido, de la familia, sobre la institución. Y sí es una institución, porque a partir de esa institución está la parte económica, la política, que son instituciones también.
Sí, es que la familia sigue siendo una base de la sociedad para diferentes puntos en el área, ya como lo decías, política, económica, educativa. Y también pues creo que otro punto que han visto estas nuevas generaciones pues es también la responsabilidad, ¿no? Es decir, ¿en qué momento alguien puede decir sí, soy una persona responsable y sí, soy capaz de mantener una familia, o soy alguien maduro como tal para crear una familia? Entonces pues nos quedamos con varias interrogantes acerca del tema. Pues hablábamos acerca de la familia, los tipos de familia y pues sus vertientes, tanto buenas y malas, cómo se ha formado y deformado como tal, como ya lo mencionabas. Y pues para el cierre, ¿tienes algún otro comentario, Zach?
Pues creo que en este sentido cada familia actualmente pues, se puede hablar de diferentes tipos de familia y se respeta. Se da esa apertura también que existen diferentes tipos de familia, ¿sí? Y simplemente es eso, o sea, respetar, vuelvo a esta parte de respetar al prójimo con su decisión si decide tener o no familia, ¿sí? Que ahí podemos hablar de otros muchos temas, pero pues es eso, respetar al prójimo en su decisión, ¿sí? Y pues si deciden formar o deformar una familia, eso ya depende de cada individuo. Y pues a ver, esperemos que puedan contestar las preguntas o nos puedan dar réplica de alguna manera en nuestra página de Facebook, Psicología en 40. Pueden dejarnos sus comentarios, si les gustó, si no les gustó. Estamos checando constantemente la página. Lo pueden buscar tal cual, Psicología en 40, en Facebook, Twitter también, Psicología en 40. Y esto fue el tema de hoy, tipos de familia. Espero les haya gustado, espero les haya agradado. Nos despedimos.
Hasta luego.